Esta es la edición Muévete y Vive Mejor de la Guía de Bienestar Selecciones. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Carta editorial. Si existiera una píldora mágica que nos garantizara la buena salud, esta se llamaría ejercicio. Eso es lo que dicen expertos internacionales y nosotros en la Guía de Bienestar Selecciones lo sabemos, pues la actividad física es uno de los cuatro pilares en los que se basa la salud. Te recordamos los otros tres: una alimentación sana, la buena calidad de sueño y el manejo del estrés. Descubre por qué el ejercicio es la mejor manera de invertir tu tiempo y energía. Encuentra tu deporte ideal entre estos que te proponemos: senderismo, caminata nórdica, correr, natación, ciclismo y deportes de equipo. Y entérate de cómo saber si de verdad es la actividad que te conviene. Sigue una rutina de pilates y una breve secuencia de yoga, con todo y una sencilla meditación. Finalmente, conoce cuáles son algunas de las enfermedades que mejorarán considerablemente en cuanto te decidas a practicar algún tipo de actividad física. Sabemos bien que nuestro cuerpo está hecho para moverse. Comienza a ejercitarte hoy y cambia tu vida para siempre. Los editores. ¿Por qué ejercitarnos? La mejor inversión. Es posible mejorar la salud a cualquier edad y la clave es realizar movimiento físico, ya que ayuda a frenar el proceso de envejecimiento. Con ejercicios de fuerza bien realizados, incluso las personas mayores, sí, hasta los centenarios, pueden aumentar masa muscular y así mejorar su calidad de vida. Los ejercicios que trabajan la coordinación y la movilidad repercuten positivamente en la motricidad y en la flexibilidad. Con ello garantizas movimientos más seguros y evitas la posibilidad de que se presenten lesiones en el día a día. El entrenamiento de resistencia fortalece el sistema cardiovascular, aumenta la vitalidad y repercute positivamente en la salud del cerebro. Y ya que todo esto genera una avalancha de endorfinas, las gloriosas hormonas de la felicidad, sentirás la motivación de abordar la vida con más entusiasmo. Quien se detiene, se oxida. Es posible entrenar fuerza y resistencia a lo largo de la vida. Sin embargo, a mayor edad, mayor es el tiempo que pueden tardar en notarse los efectos del ejercicio. No esperes a los 60 años lograr el mismo rendimiento que los deportistas jóvenes. Dicho eso, recuerda que quien se mueve con regularidad aumenta sus posibilidades de gozar de buena salud hasta una edad muy avanzada. El movimiento también le ayuda al cuerpo a regenerarse más rápidamente después de una enfermedad. Quizá lo hayas experimentado en carne propia, pues casi todos hemos padecido dolor de espalda alguna vez en la vida. Todavía, en la década de 1980, la mayoría de los médicos prescribía un estricto reposo en cama. Hoy sabemos que eso surte el efecto contrario al que buscamos. Quien toma un descanso obligado por demasiado tiempo pierde fuerza muscular y aumenta el riesgo de desarrollar dolor crónico. En la actualidad, por ejemplo, en muchos casos de hernia discal, los ortopedistas recomiendan realizar actividad deportiva ligera. Su lema es: lo que no duele generalmente tampoco hace daño. Moverse por placer. La mayoría de las personas que se ejercitan no lo hacen principalmente por su salud. Según estudios científicos, los individuos deportistas tienden a moverse mucho más en el día a día que quienes no realizan actividad física alguna. Los expertos concluyen que el deporte despierta el gusto por el movimiento. Esto se debe a que un entrenamiento regular trae consigo resultados positivos, mejora el rendimiento general y ayuda a reducir el estrés, sin mencionar la cascada de hormonas de la felicidad que produce el cuerpo cuando le damos la oportunidad de hacerlo. Una vez que empieces, sentirás más vitalidad en pocas semanas. Te será más fácil realizar actividades diarias como asear el hogar, hacer jardinería o subir escaleras. Además, la actividad corporal regular fortalece la habilidad de manejar contratiempos y decepciones. Esto te dará una mejor actividad hacia la vida y hacia tu cuerpo. Quien siente plenitud en su cuerpo tiene más disposición a cuidar su salud que alguien que lo experimenta como una carga. El deporte fomenta la comunidad y el hecho de coincidir con personas que comparten tus intereses hace que el entrenamiento sea más divertido. Así que comienza a entrenar hoy mismo. Recuerda que nunca es demasiado tarde. Incluso las personas mayores pueden influir positivamente en su salud con un entrenamiento bien planeado. Es una gran forma de mejorar tu calidad de vida. 10 consejos para principiantes. Chequeo de salud. Antes de que comiences con el entrenamiento, debes realizarte un chequeo médico de salud y de condición física. Enfermedades preexistentes. Si tienes condiciones crónicas como diabetes, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares o enfermedades musculoesqueléticas, consulta sin falta a tu médico sobre el tipo de ejercicio a realizar. Dolores. Interrumpe tu entrenamiento en cuanto sientas dolores en los pies o en las articulaciones. No te quites las molestias por tu cuenta. Consulta a un médico o fisioterapeuta. Pulsómetro. Para deportes de fuerza y rendimiento, debes entrenar siempre con un pulsómetro a fin de que siempre estés al tanto de tu frecuencia cardíaca, los latidos del corazón por minuto. Límites. No te sobrecargues. Empieza lentamente y aumenta el entrenamiento a lo largo de varias semanas. Debes tener siempre la sensación de que puedes entrenar todavía un poco más. Entrenamiento. Procura hacerlo en compañía de alguien. Búscate personas afines, ve a un gimnasio que siga las normas de sana distancia o inscríbete a una clase. Tiempos. Solo un entrenamiento regular lleva al éxito. Piensa cuánto se puede integrar mejor el entrenamiento en tu rutina cotidiana y cumple con los horarios establecidos. Variaciones. De vez en cuando corre por otra ruta o practica diversos deportes. Ello ayuda a mantener la motivación. Ropa. Cuida que tu ropa sea adecuada a tu entrenamiento. No siempre debe ser un costoso atuendo profesional. Por lo general, son suficientes una playera de algodón, pantalones o mayones para ejercicio y buen calzado deportivo. No te rindas. El deporte y el movimiento deben causarte alegría, no generar estrés. Si la motivación disminuye o los resultados tardan, recuerda que ya diste el paso más difícil, que es comenzar. Estás en camino a la meta. No te excedas. Un consejo válido tanto para la vida como para el deporte. No se debe exagerar. La clave está en encontrar el justo medio. Para ello, juegan un papel importante factores como la salud, la edad, el sexo, el estado de salud y la motivación. A primera vista, para quien no tiene instrucción, es muy complicado definir el tipo, la duración, la frecuencia y la intensidad de una actividad física. Por eso, lo más recomendable es que consultes a tu médico sobre qué tipo de ejercicio te conviene más. Como referencia, puedes utilizar tu propio sentido de esfuerzo, así como esta tabla, ideada por el científico sueco Gunnar Borg. Si apenas vas a empezar a entrenarte, no abandones el área verde de la escala. 0, reposo total. 1. Esfuerzo muy suave. 2. Suave. 3. Esfuerzo moderado. 4. Un poco duro. 5 y 6. Duro. 7 y 8 y 9. Muy duro. 10. Esfuerzo máximo. Evita riesgos. En caso de sobrecarga, el cuerpo nos da varias advertencias que deben tomarse en serio. Un dolor que aparece repentinamente en el sistema musculoesquelético sugiere una lesión. Detén cuanto antes la actividad deportiva y consulta a un médico. Si se presentan síntomas como dificultad para respirar, taquicardia o una punzada aguda en el pecho, llama de inmediato a los servicios de emergencia, el 911. Además, no debes hacer ejercicio si estás cursando alguna enfermedad. Por ejemplo, para todas las infecciones con fiebre están absolutamente prohibidos los deportes. Si no haces caso, corres el riesgo de que se inflame el músculo cardíaco y por lo tanto de presentar una insuficiencia cardíaca crónica. Finalmente, los efectos exactos que tienen los medicamentos en el organismo dependen de numerosos factores. Si tomas fármacos para un padecimiento crónico, consulta a tu médica para saber si se te permite hacer ejercicio y bajo qué condiciones. Mitos y realidades del fitness. Mito. El dolor muscular es la mejor señal de un entrenamiento eficaz. Realidad. El dolor muscular es el resultado de diminutas lesiones de las fibras musculares y por ello un signo de un entrenamiento demasiado pesado. Mito. El mejor remedio contra el dolor muscular es repetir el ejercicio. Realidad. El cuerpo debe reponerse primero. Una carrera ligera o la natación activan la irrigación de sangre a los músculos y por tanto facilitan el proceso de recuperación. Mito. Solo después de 30 minutos de entrenamiento comienza la quema de grasa en el cuerpo. Realidad. El cuerpo quema grasa durante todo el día. Sin embargo, la pérdida de grasa se produce cuando el consumo de energía es mayor que la ingesta de energía. Por ejemplo, durante el entrenamiento físico. Cuanto más intenso sea el trabajo, más intensa será la quema de grasa. Mito. Entrenar una vez a la semana no sirve de nada. Realidad. Los principiantes deben empezar a entrenar una hora a la semana y aumentar lentamente. Lo mejor es comenzar con 4 semanas de entrenamiento de 15 minutos al día. Consulta a una entrenadora. Mito. Para artritis y hernia discal está prohibido el deporte. Realidad. Quien padece de artritis o de hernia discal debería moverse regularmente para que lleguen nutrientes al cartílago. Sin embargo, los deportes de equipo y las actividades de carreras y paradas rápidas, stop and go, como el tenis o el voleibol, pueden ser dolorosos. Es mejor hacer un ligero entrenamiento de fuerza, natación o ciclismo. Mito. Con la edad se pierde rendimiento. Realidad. Quien comienza a ejercitarse a edad temprana puede sentirse de 40 años incluso a los 70. Mito. Correr sobre asfalto daña las articulaciones. Realidad. No hay estudios hasta ahora que lo corroboren. Está científicamente comprobado que correr regularmente aumenta la protección del cartílago que también protege los huesos. ¿Qué deporte conviene? Senderismo. Esta actividad se ha practicado durante muchos años y recientemente ha ido ganando más y más adeptos. ¿Te animas a probarla? Muchas personas descubren o redescubren lo relajante que puede ser una caminata en el campo, en el bosque, en la pradera o en las montañas. Y además se dan cuenta de que ejercitarse en la naturaleza mejora la condición física. Una ventaja más del senderismo es que es apto para todas las edades y en muchos casos también lo es para las personas con enfermedades preexistentes. No obstante, quienes tienen condiciones crónicas deben preguntarle a su médico si pueden realizar el esfuerzo que suponen estas caminatas. Quienes practican senderismo no lo hacen en las ciudades, sino que buscan rutas panorámicas. Esto se debe a que, según estudios científicos, hacer ejercicio en la naturaleza es bueno para el corazón, la circulación y el sistema musculoesquelético, y también mejora el estado de ánimo. Los psicoterapeutas aprovechan este efecto para tratar condiciones como la depresión y el agotamiento, por lo que integran los paseos al aire libre a sus terapias. Sin embargo, el senderismo es mucho más que un simple paseo. Al hacerlo, te esfuerzas más y caminas más rápido que alguien de compras. Sin embargo, el ritmo siempre debe ser lo suficientemente moderado como para que lo puedas mantener sin perder el aliento. La frecuencia cardíaca máxima, el número máximo de latidos de tu corazón al realizar esfuerzo, no debe sobrepasar un valor de 180 menos el número de años que tengas. Si no sabes cómo medirlo, lleva un monitor de frecuencia cardíaca, pulsómetro, en la muñeca, que puede ayudarte a controlar este valor y a no excederlo, o en caso de hacerlo, que sea durante un tiempo corto. Hacer ejercicio en la naturaleza es bueno para el corazón, la circulación y el sistema musculoesquelético, y además mejora el estado de ánimo. ¿Por qué el senderismo es sano para todas las edades? En general, el senderismo puede seguirse practicando aun cuando ya no nos sentimos con tantas ganas de realizar actividades extenuantes por motivos de salud. No tienes que excederte y de inmediato realizar un recorrido exigente. Caminar tan solo 1 hora 3 veces por semana te mantendrá en forma. El senderismo somete a los huesos y articulaciones a un esfuerzo, pero de una forma tan suave que promueve la movilidad, incluso si tienes artrosis, desgaste de las articulaciones, siempre y cuando no te exijas de más. Esto se debe a que, al realizar un esfuerzo leve, tanto el cartílago de la articulación como otros tejidos reciben una mejor irrigación de sangre y, como resultado, de nutrientes. Además, el ejercicio fortalece los huesos y, por lo tanto, previene la osteoporosis. Si tienes ganas de practicar senderismo, pero no tienes experiencia, al principio debes tomarte las cosas con calma. Primero, busca rutas en terrenos planos que solo tengan algunas ligeras inclinaciones. Estas primeras excursiones no deben ser demasiado largas, ya que si realizas un paso de muchas horas y te sobrecargas tanto que al día siguiente apenas puedes levantarte, dejarás de pensar que las caminatas son divertidas. Por tanto, los primeros recorridos solo deben durar alrededor de 1 hora, es decir, ser de máximo 3 o 4 kilómetros, y no deben realizarse sobre un terreno accidentado. Tal vez cerca de ti haya algún camino que rodea un pequeño lago o alguna otra ruta panorámica que puedas recorrer en más o menos 1 hora. Si no es así, consigue un mapa o una guía de senderismo para tu región y encuentra un camino que te guste y se adapte a tu nivel. No siempre tiene que ser un recorrido especial, pues incluso una caminata en un parque grande tiene sus encantos. Mira de cerca y descubre un mundo nuevo. El principal atractivo del senderismo es, entre otros, que al mismo tiempo que caminas, ves, escuchas y percibes muchas cosas que de otra manera permanecerían ocultas, como esos animalitos que normalmente pasaríamos por alto, las coloridas flores de los campos, bosques y prados, que huelen increíble, o los diferentes tonos de verde en la naturaleza. Se ha demostrado que todo esto contribuye a que el cuerpo y la mente se relajen, ya que realizar ejercicio en la naturaleza estimula al organismo a liberar endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, sustancias que influyen positivamente en el bienestar. Además, siempre se descubren cosas nuevas en las caminatas, al menos si mantienes los ojos abiertos y miras de cerca. En ellas los pensamientos pueden ir y venir libremente y los problemas y preocupaciones quedan en segundo plano. Algo importante es que después de realizarlas a menudo, se produce una especie de efecto eureka. La respuesta a un problema de pronto aparece frente a nosotros. ¿Qué necesitas para practicar senderismo? Al principio no necesitas mucho. Si solo quieres ver si este es el deporte adecuado para ti, puedes ponerte unos zapatos resistentes, de preferencia que ya estén amoldados a tus pies, y ropa adecuada al clima. Puede ser útil llevar una pequeña mochila en la que cargues algo para beber y un teléfono móvil en caso de emergencia. Con eso basta. Sin embargo, si más adelante sabes que realizarás excursiones de forma regular, debes agregar algunas cosas a tu equipo. Debes tener un par de zapatos resistentes para caminata que tengan una buena pisada. La mejor hora para comprar zapatos es por la tarde, ya que los pies tienen un mayor tamaño que el que tienen por las mañanas. Los zapatos deben tener suficiente espacio para los pies, de modo que no los sientas apretados, incluso si utilizas calcetas gruesas. Antes de realizar una caminata más larga, por ejemplo, que dure varios días, debes haberlos usado en varios recorridos cortos para evitar que te salgan ampollas y que tengan puntos de presión. Las calcetas para senderismo mantienen tus pies secos debido a que absorben el sudor y así te protegen de las ampollas. Las calcetas acolchadas para deportes también pueden ayudar a que tu caminar sea aún más cómodo, por lo menos si las combinas con botas de senderismo, que son más ligeras y también están un poco acolchadas. La ropa para senderismo mantiene tu cuerpo caliente y aleja el sudor. Si no sabes cuánto calor hará en la excursión, lo mejor es ponerte varias capas de ropa, las cuales puedes irte quitando y guardando en tu mochila conforme lo necesites. Los bastones telescópicos ajustables sirven como apoyo para el cuerpo. Por ejemplo, al subir pendientes y bajarlas, además de que te brindarán mayor seguridad al caminar. Si eres de edad más avanzada, esta es una inversión que definitivamente deberías realizar. En tu mochila de excursionismo, asegúrate de que tenga correas acolchadas para tus hombros. Debe haber bebidas, de preferencia agua. Algunos alimentos en caso de ser necesario, un teléfono móvil cargado y quizás unas curitas, tiritas adhesivas. Si vas a realizar caminatas más largas, claro que necesitarás otras cosas. Los mapas son imprescindibles para el senderismo. También es útil llevar un GPS, es decir, un dispositivo de navegación satelital que muestra tanto tu ubicación como el camino que debes seguir. No obstante, el GPS no sustituye por completo el mapa. Ambas cosas harán de tu experiencia algo más agradable. Senderismo y enfermedades. Aún quienes sufren de enfermedades cardiovasculares pueden practicar senderismo. En muchos casos, de hecho, son los médicos quienes lo recomiendan, debido a que la falta de ejercicio es uno de los factores de riesgo para la progresión de estas enfermedades. Sin embargo, y algo que es de gran importancia, toda persona que sufra de estas condiciones debe consultar con su doctor si el senderismo es el deporte adecuado para ella. En ciertas circunstancias, los pacientes con enfermedades crónicas deben llevar su medicación consigo. Por ejemplo, nitroglicerina para los ataques de angina de pecho agudo. Al realizar una excursión solos o en compañía de otros, y siempre deben llevar su teléfono móvil para poder pedir ayuda en caso de emergencia. Sin embargo, las personas que sufren de enfermedades coronarias deben evitar las pendientes pronunciadas y las excursiones difíciles a grandes alturas. Si a pesar de todo, tu médico te permite tomar unas vacaciones en las montañas, siempre debes darte al menos 2 días para acostumbrarte y solo entonces elegir recorridos que sean lo más sencillos posible. Caminata nórdica. Caminar a buen paso utilizando bastones especiales como apoyo es un deporte ideal para las personas que desde hace mucho tiempo no practican actividad alguna. Si lo que buscas es un deporte que puedas practicar a cualquier edad y en cualquier época sin necesitar un equipo muy caro, entonces la caminata nórdica es ideal para ti. Y es que esta actividad es fácil de aprender. Te ayudará a desarrollar masa muscular y mejorará tu resistencia. Al mismo tiempo, los bastones te proporcionarán mayor seguridad al caminar. Por ejemplo, pero no menos importante, es una forma ideal de retomar la actividad deportiva para aquellas personas que no habían podido practicar deporte desde hace mucho tiempo debido a problemas de salud o por el prolongado encierro obligatorio que todos conocemos. ¿Para quiénes es apta esta disciplina? La caminata nórdica comenzó en Finlandia como un entrenamiento de verano para los esquiadores de fondo. Debido a que ellos son deportistas de alto rendimiento, parecería que la caminata nórdica no es una actividad para principiantes, pero puede practicarse a diferentes niveles de intensidad. Puedes caminar con calma o rebasar a todos. Depende totalmente de tus propias preferencias y tu nivel de entrenamiento. Sin embargo, como en el caso de cualquier otra actividad física, la persona que desde hace mucho tiempo no haya practicado un deporte, cuya salud esté deteriorada o que tenga sobrepeso u obesidad, debe consultar con su médico si puede empezar a practicar caminata nórdica sin preocupaciones y, de ser necesario, recibir indicaciones más precisas sobre esta actividad. En ciertas circunstancias, la caminata nórdica podría estar contraindicada. Por ejemplo, para quienes sufren de problemas en las articulaciones de la rodilla o el hombro. Algunos expertos afirman que la caminata nórdica es buena para las articulaciones de los pies y las rodillas, debido a que se realiza utilizando bastones. Pero hay que tener en cuenta que tan solo al compararlas con la pisada normal, las zancadas más largas que se realizan en la caminata nórdica suponen una carga adicional para las articulaciones. Sin embargo, esta puede reducirse al hacer zancadas más cortas. Con todo, en comparación con lo que sucede al correr, la caminata nórdica ejerce menos presión en las articulaciones del pie y de la rodilla. Por otro lado, usar los bastones ejerce más tensión en las articulaciones que al caminar normal o la caminata nórdica sin bastones, donde el movimiento es más enérgico y solo se mueven los brazos. Para las personas que sufren de artritis de hombro o que tienen una prótesis, articulación artificial, en esa parte del cuerpo, caminar de forma normal puede ser más adecuado que la caminata nórdica. Para las personas con problemas en las articulaciones de la mano o el codo, los médicos en ocasiones aconsejan no utilizar los bastones. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay nada que se oponga a este entrenamiento. Por el contrario, hacer caminata nórdica regularmente ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y fortalece la función pulmonar. Los beneficios físicos de la caminata nórdica. Si se realiza de forma correcta, la caminata nórdica, o el caminar normal en caso de ser necesario, es igual de benéfico para principiantes y experimentados. Tu resistencia mejorará si te realizas de forma regular. Esto beneficiará particularmente al corazón y a la circulación. Promueve el desarrollo de los músculos de las piernas, espaldas y torso. Si dominas la técnica, los músculos del cuello se relajarán. Esto hará que los dolores de cabeza causados por tensión aparezcan con menos frecuencia. Si la realizas regularmente durante un tiempo suficiente, por lo menos 30 minutos, pero 45 minutos es mejor, y cuidas tu alimentación, puede ayudarte a bajar de peso. Procura ir poco a poco. Al principio, 15 minutos son suficientes. Hacer ejercicio al aire libre fortalece el sistema inmunitario. Así podrás enfrentarte mejor a los agentes patógenos. Reduce el estrés. Todo tu cuerpo será más flexible si la realizas regularmente. Mejorarás tu coordinación debido al movimiento simultáneo y coordinado de brazos y piernas. Si usas los bastones, te servirá como un entrenamiento de fuerza leve. Pasar tiempo al aire libre bajo la luz del sol contribuye a que el organismo fabrique vitamina D, la cual es de suma importancia para fortalecer los huesos. Aprendizaje dirigido. La caminata nórdica se ve bastante sencilla porque lo es, de verdad. Pero antes de empezar a caminar largas distancias con ayuda de los bastones, debes aprender la técnica correcta, ya que de no hacerlo podrían aparecer ciertas tensiones, sobre todo en los músculos del cuello, manos y antebrazos. Aunque es un hecho que puedes aprender la técnica por tu cuenta, a menudo es más sencillo hacerlo bajo la guía de otra persona. Una entrenadora calificada te enseñará los movimientos exactos y te corregirá en caso de que sea necesario. En muchos clubes deportivos existen grupos de caminata nórdica y ellos mismos imparten clase para personas de todas las edades. Tomar un curso de caminata nórdica tiene una ventaja más. No te ejercitarás en soledad, sino en grupo. Esto a menudo lo hace más divertido, además de que la presión de los compañeros hará que sientas la obligación de levantarte para hacer ejercicio aun cuando no tengas ganas de hacerlo. Además, quizás conozcas nuevas personas con las que también puedas realizar otras actividades. El equipo correcto. Los bastones para caminata nórdica suelen estar hechos de aluminio o plástico reforzado con fibra de vidrio o carbono. Por lo tanto, son ligeros y estables. A diferencia de lo que piensan algunas personas, su función no es la de apoyar el cuerpo, más bien se utilizan para empujar el suelo al andar. De esta forma, caminar con los bastones no solo fortalece los músculos de los brazos, sino también los de la espalda y el abdomen. Los bastones para caminata nórdica incluyen correas ajustables en las empuñaduras que pueden adaptarse al tamaño de tu mano. Algunos tienen un sistema de amortiguación integrado que tú deberás probar por tu cuenta para saber si lo necesitas. Puedes fijar una goma reemplazable en la punta del bastón para reducir el ruido que producen cuando caminas sobre superficies duras, como el asfalto, y para absorber el choque. Es importante elegir bastones con el largo correcto. Para calcularlo, usa la siguiente regla. Multiplica tu altura en centímetros por 0.66. Si el resultado es demasiado específico y no encuentras bastones con esa longitud exacta, elige el del tamaño anterior o el siguiente, dependiendo de cuál te resulte más cómodo. Por ejemplo, una mujer que mide 163 centímetros obtendrá como resultado que sus bastones ideales miden 107 centímetros de largo. Sin embargo, en general solo existen bastones de 105 o de 110 centímetros. Ambos son aptos para ella, pero solo ella puede decidir con cuáles se siente más cómoda. Existe otro criterio que resulta bastante útil. Cuando el bastón esté apoyado en posición vertical, el ángulo que se forma entre el brazo y el antebrazo debe ser de unos 100 grados. En caso de que ninguno de los dos largos te acomode, probablemente la elección correcta para ti sean los bastones telescópicos ajustables. Ropa y calzado. Además de los bastones, algo sumamente importante para la caminata nórdica es el calzado. Si primero solo quieres probar si es el deporte adecuado para ti, puedes usar los zapatos que ya tienes. Pueden ser zapatos para correr o para otros deportes. Sin embargo, deben tener suficiente agarre para que no sufras en los suelos resbaladizos del bosque. En caso de que vayas a realizar caminatas en caminos pavimentados, los zapatos deben tener suficiente amortiguación. Posteriormente, puedes comprar zapatos para caminata que, por un lado, deben ser lo más ligeros posible y, por otro, deben ofrecer un apoyo firme, pero también suficiente libertad de movimiento. Lo mejor es comprar zapatos por la tarde, ya que a esa hora los pies suelen estar un poco más grandes que por la mañana. La ropa para la caminata nórdica debe ser apropiada para el clima, alejar el sudor de la piel y mantener tu cuerpo seco. La ropa deportiva ha demostrado ser bastante eficaz. Si no sabes qué ropa es adecuada para el clima, puedes ponerte una chaqueta encima de una camiseta de manga larga o corta, la cual puedes quitarte y amarrarte a la cintura en caso de ser necesario. La técnica. Lo primero que se recomienda es sentir los bastones. Para hacerlo, pasa las manos por los lazos para que los bastones no se resbalen aun cuando no los estés tomando con las manos. Deja las manos abiertas para que los bastones se arrastren al lado de tu cuerpo mientras caminas. Después incorpora el movimiento natural de las manos. Asegúrate de que tu mano derecha vaya hacia adelante al mismo tiempo que tu pie izquierdo y que la mano izquierda vaya junto con el pie derecho. Esto normalmente lo hacemos de forma automática. Ahora aplica un poco de presión hacia los bastones, todavía con las manos abiertas. De esta forma podrás notar en qué momento el bastón toca el suelo. Lo ideal es que el bastón derecho toque el suelo al mismo tiempo que el pie izquierdo y que el bastón izquierdo toque el suelo cuando lo haga el pie derecho. Cuando tu mano vaya hacia adelante, toma el bastón y cuando la regreses hacia atrás, solo ábrela para que el bastón se suelte y cuelgue lo más atrás posible. En la marcha nórdica, las zancadas son un poco más largas que el caminar normal, aunque más cortas que al correr. Dirige la vista al frente y lleva el cuerpo erguido. Al principio, la secuencia puede parecer bastante complicada para muchos principiantes. Sin embargo, lo más importante es no tensarse demasiado al intentar hacer todo de la forma correcta. Si, por ejemplo, de vez en cuando olvidas abrir las manos cuando vayas hacia atrás, no es tan grave. Gradualmente, con un poco de práctica, la secuencia de movimientos se convertirá en algo natural que realizarás sin siquiera pensarlo. Frecuencia cardíaca máxima. La intensidad a la que se deben practicar los entrenamientos de resistencia como la caminata nórdica, por lo general se establece de forma que se alcance entre el 65% y 75% de la frecuencia cardíaca máxima, o FCM. Para determinarla, se utiliza esta fórmula: 220 menos edad igual FCM. Sin embargo, en caso de que tengas enfermedades preexistentes, esta cifra será más baja. Lo mejor es preguntarle al médico cuál es tu FCM y revisar con un pulsómetro que no exceda el 75% de este valor. Si el médico te recomienda mantenerla por debajo de este porcentaje, sigue siempre estas indicaciones. Correr. Desde la década de los 60, esta actividad se ha vuelto un deporte de masas. Hasta hoy sigue estando de moda y casi todo el mundo puede practicarla. Fauja Singh empezó a correr a los 80 años debido a que quería hacer algo contra la depresión que sufría. A los 89 años corrió su primer maratón y a los 100 corrió su último. Nacido en la India en 1911, Fauja se despidió de este deporte en febrero de 2013, participando en una carrera de más de 10 kilómetros tan solo 2 meses antes de cumplir 102 años. Actualmente tiene 109 años. Claro que no tienes que cumplir 80 años para empezar a correr. Sin embargo, el ejemplo del ciudadano indio con turbante amarillo, su rasgo distintivo en las competencias, demuestra que es posible adentrarse en este deporte en cualquier momento de la vida, incluso en la vejez, siempre y cuando no exista alguna reserva por causas de salud. Los corredores viven más sanos. Un estudio de largo plazo realizado por la renombrada Universidad de Stanford concluyó que las personas que corrían regularmente vivieron más tiempo y experimentaron molestias físicas 16 años después que aquellos en un grupo de control cuyos miembros no corrían en absoluto o solo lo hacían de vez en cuando. Hacia el final del estudio, 24 años después, los huesos y las articulaciones de los corredores, de los cuales ninguno tenía menos de 50 años al inicio del estudio, no mostraron tener más daños que los de las personas que no corrían para nada. ¿Necesitas más motivación para iniciarte en esta actividad? ¿Qué tipo de carrera es adecuada para mí? Correr no es muy adecuado para las personas mayores debido a la gran tensión a la que se someten los huesos y articulaciones, además de que representan el mayor riesgo de accidentes, especialmente para los principiantes. En cambio, los corredores más avanzados pueden correr más rápido de vez en cuando, pero solo durante un tiempo corto. Correr distancias más largas a tu propio ritmo, por el contrario, es lo ideal para principiantes y avanzados. Además, este tipo de deporte de resistencia beneficia al corazón y la circulación. Claramente, no deberías emprender de inmediato una carrera de varios kilómetros cuando es tu primera vez en la pista. Al principio, bastan solo de 15 a 20 minutos, los cuales pueden ser interrumpidos a fin de realizar pausas para caminar. Poco a poco irás aumentando el tiempo y la distancia. Sin embargo, antes de empezar a entrenar, debes consultar con tu médico si este deporte es adecuado para ti, pues existen ciertas condiciones para las que no se recomienda. A menudo se trata, por ejemplo, de problemas en las articulaciones de las rodillas, sobrepeso. Para las personas con estas condiciones, la caminata nórdica o la natación son más adecuadas. Y también de diversas enfermedades cardiovasculares. No te exijas de más. Muchos principiantes cometen el error de querer lograr mucho demasiado rápido, ya sea porque en su juventud fueron muy deportistas y ahora quieren construir rápidamente sobre sus éxitos anteriores, o porque quieren seguirles el ritmo a los más jóvenes. Sin embargo, si desde el principio le exiges demasiado a tu cuerpo, rápidamente desarrollarás problemas físicos que harán imposible que entrenes de forma regular. Por eso, tómalo con calma. Es mejor entrenar de manera constante que hacerlo una sola vez durante mucho tiempo y con demasiada intensidad. Además, conforme envejece, el cuerpo necesita más días de recuperación. Mientras que para las personas de entre 20 y 30 años generalmente basta con un día por semana, para las personas de 60 a 70 años los médicos recomiendan en promedio 4. Un plan de entrenamiento de una semana para alguien de este grupo de edad podría verse algo así. Día 1, entrenamiento. Día 2, recuperación. Día 3, entrenamiento. Día 4, recuperación. Día 5, entrenamiento. Días 6 y 7, recuperación. No obstante, la recuperación no significa que no debas moverte. Hacer ejercicio es totalmente posible, solo que no debes someter al cuerpo a demasiada presión. Puedes ir a caminar tranquilamente, a andar en bicicleta o hacer un par de ejercicios, pero todo de forma relajada y sin realizar grandes esfuerzos. ¿Cómo empiezo? Todo es mejor en compañía. Este aforismo a menudo aplica para el ejercicio, pero no necesariamente para los corredores principiantes. Si Por ejemplo, vas a un club de corredores, conocerás a muchas personas que llevan mucho tiempo corriendo y naturalmente lo harán más rápido y tendrán mayor resistencia que un corredor que apenas se inicia en ese deporte. Los principiantes que quieran seguirles el ritmo rápidamente se abrumarán y ya no creerán que correr es divertido. Es por ello que primero deberías empezar a correr en solitario o buscar un compañero o compañera de entrenamiento que también esté empezando y que lleve un ritmo más o menos similar al tuyo. Si tienes problemas para hacer ejercicio por tu cuenta, quizás podría ayudarte a un plan de entrenamiento personalizado. Busca a una entrenadora que se adapte a tus necesidades. Arranca despacio. Si estás empezando a correr, debes tomarte las cosas con calma. Para preparar y calentar los músculos de forma adecuada, no empieces a correr de inmediato. Más bien inicia caminando a paso ligero durante 10 minutos. Después comienza a trotar. Sabrás que estás corriendo al ritmo adecuado si mientras corres eres capaz de decir una oración de unas 12 palabras sin quedarte sin aliento. Al principio, elige rutas sin tramos inclinados y poco a poco empieza a correr por pendientes no muy pronunciadas. Si después de un poco de tiempo notas que te está costando trabajo, tómate un descanso, pero no te detengas, camina. En cuanto te recuperes, vuelve a correr un par de minutos. Muy importante. Si experimentas molestias como mareos o punzadas en los costados del cuerpo, para y camina un rato. Si al caminar las molestias no disminuyen, consulta a tu médico. Al principio está perfectamente bien correr solo 3 minutos y caminar otros 3. Después de 20 a 40 minutos, dependiendo de tu condición, finaliza tu entrenamiento. Asegúrate de alternar con otro tipo de actividad física como entrenamiento de fuerza, debido a que al correr no trabajas todos los grupos musculares, sino solo algunos de ellos. Sin embargo, los demás músculos también necesitan ejercitarse, pues de lo contrario podrían ocasionarse algunos problemas, sobre todo en los tendones y ligamentos. Acelera poco a poco. Si corres regularmente, notarás que cada vez serán más largos los lapsos en los que corres y más cortos aquellos en los que caminas. Si logras correr durante 10 minutos seguidos sin perder el aliento, entonces habrás dado un gran paso. Ahora podrás correr más seguido durante más de 10 minutos. Intenta extender el tiempo total de tu entrenamiento, incluyendo los intervalos de caminata, a 45 minutos, que es una duración óptima para entrenar la resistencia. Sin embargo, si descubres que aún es demasiado para ti, detente antes de hacerlo. Tu cuerpo es tu mejor consejero. Después de algunas semanas de entrenamiento, te será más fácil correr. Probablemente te lo harás un poco más rápido y cubrirás distancias más largas que al principio, en ocasiones, incluso con algunas inclinaciones leves. Si hasta este punto habías estado corriendo por tu cuenta, ya puedes empezar a entrenar con otros sin nada que temer. No obstante, busca compañeros que corran a una velocidad similar a la tuya. ¿Cómo correr bien? Todos pueden correr. No existe una técnica en específico. Sin embargo, debes tomar en cuenta los siguientes consejos para no lastimar tus músculos. Mantén la vista hacia el frente. Tu cabeza siempre debe estar dirigida hacia adelante. El torso siempre debe estar erguido, aunque ligeramente inclinado hacia enfrente. Debes sentir que los hombros caen relajadamente hacia abajo. Los brazos y antebrazos deben formar un ángulo de 90 grados y moverse hacia adelante y hacia atrás. Cuando la pierna derecha avanza, el brazo izquierdo también lo hace. Cuando la pierna izquierda va hacia adelante, el brazo derecho también. Las manos deben estar abiertas y sueltas. Al correr, los pies deben ir más adelante del eje de tu cuerpo. No importa si lo primero que toca el suelo es el talón o cualquier otra parte del pie, pues cada corredor tiene su propio estilo. Las zancadas deben ser lo suficientemente largas como para que las piernas se sientan cómodas. No de zancadas muy grandes, pues a menudo son demasiado largas y esto podría someter a las articulaciones a una enorme tensión. Sé constante. Para tener éxito debes entrenar regularmente. Sin embargo, muchos piensan que correr una vez cada 2 semanas es suficiente. Esta mentalidad es incorrecta, debido a que el cuerpo tiene que empezar nuevamente desde cero para acostumbrarse a las secuencias de movimiento y a la intensidad del entrenamiento. Es por ello que debes buscar incentivos para correr por lo menos 2 e idealmente 3 veces por semana. Podrías, por ejemplo, programar horarios fijos para realizar esta actividad y ceñirte a ellos. También es recomendable programar citas para correr. Después de algún tiempo y siempre que siga siendo divertido, el entrenamiento se volverá algo natural y sentirás que te falta algo si tienes que dejar de hacerlo por cualquier causa como alguna enfermedad. Consejos para correr en la edad avanzada. El cuerpo cambia con la edad. Es por ello que para los corredores mayores aplican algunas reglas diferentes a las de los jóvenes. Sin embargo, muchas de ellas son tanto para corredores jóvenes como mayores. No compitas con personas más jóvenes y no te obstines demasiado. Antes que nada, correr debe ser divertido. Cuando corras, mantente en la medida de lo posible en el llamado rango aeróbico, es decir, corre a una velocidad que te permita hablar. Las carreras tienden a ocasionar lesiones y pueden sobrecargar el cuerpo. Si te enfermas, incluso si solo es un resfriado leve, es esencial que dejes de correr. El deporte ejerce demasiada presión sobre el organismo cuando estamos enfermos. Bebe lo suficiente, de preferencia antes del entrenamiento, pero definitivamente después de entrenar. Asegúrate de regresarle al cuerpo los minerales que perdió. En tiempos de calor, corre por las mañanas y por las tardes. Asegúrate de tener suficiente protección solar, sombrero, lentes oscuros, protector solar. Si has tenido que pausar tu entrenamiento por cualquier cosa, como una enfermedad, no retomes en el mismo nivel en el que estabas. Tómalo con calma. Asegúrate de cubrir la mayor distancia posible en una superficie que no sea demasiado dura, por ejemplo, en el bosque. Esto protegerá tus articulaciones. El equipo adecuado. Para correr, lo primero que necesitas son zapatos que le den un buen soporte al pie y que te ofrezcan suficiente amortiguación. Cuando los compres, busca una tienda especializada en calzado deportivo y deja que te asesoren. Por su parte, la ropa debe ser apropiada para el clima y debe protegerte de la lluvia, el viento y el frío, pero también de los rayos del sol. Vístete como cebolla. Lleva varias capas delgadas, una encima de la otra, las cuales puedes irte quitando conforme lo necesites. Natación. La mayoría de las personas se sienten atraídas por el agua y con el paso de los años son más los factores de salud los que influyen en esta fascinación. Por las mañanas los nadadores se encuentran en las piscinas. La mayoría de ellos viene regularmente, se conocen y se saludan. Quieren empezar el día de la forma más activa posible y hacer sus vueltas antes de que haya tanto ajetreo en el agua. ¿Por qué vemos a tantas personas de más de 50 años en las piscinas, sobre todo en las horas de menor afluencia? Porque la natación es una actividad que puedes hacer casi siempre, sin importar tu edad, ni si tienes problemas de sobrepeso o en las articulaciones. Además, es un deporte de resistencia y un entrenamiento de fuerza. En él se activan prácticamente todos los músculos del cuerpo. sus múltiples ventajas. Las personas que nadan regularmente ponen en marcha su corazón y su circulación, previniendo así el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. A pesar de que, debido a la propia flotabilidad del cuerpo, al nadar solo cargas una fracción de tu cuerpo, de tu peso corporal, consumes bastante energía, dependiendo de factores como la edad, el tipo de entrenamiento y la técnica. Por lo tanto, este deporte también te ayudará a perder peso. Además, la natación suele contribuir a aliviar la tensión muscular siempre y cuando se haga con la técnica correcta y promueve el bienestar mental. Otra ventaja es que aunque sudes bajo el agua, no sentirás frío. Sin embargo, como con cualquier otra actividad, antes que nada, los principiantes deben preguntar al médico si la natación es un deporte adecuado para ellos. En caso de que tengas ciertos problemas de salud, te aconsejará no realizar algunos estilos de natación. Por ejemplo, el estilo de pecho no se aconseja si sufres de las rodillas, y el estilo de dorso no se recomienda si tienes problemas en las articulaciones del hombro. ¿Y si no sé nadar? Aun cuando uno ya tiene cierta edad, vale la pena aprender a nadar. En muchos sitios existen cursos de natación dirigidos a los adultos mayores. Estos a menudo se llevan a cabo en privado para que las personas no se sientan cohibidas. En ellos no solo aprenderás a nadar, sino que también podrás conocer a otras personas con las que podrías ponerte de acuerdo para entrenar juntas. También puede ser una buena idea tomar un curso de natación aun cuando ya sepas nadar. Después de todo, aunque el estilo más popular para los adultos es el pecho, muchas personas no lo dominan del todo. Esto incluye a aquellos que al nadar este estilo constantemente sacan la cabeza del agua, lo cual ocasiona o agrava los problemas en el cuello. En un curso de natación avanzado aprenderás la técnica correcta y cómo mantener la cabeza bajo el agua. ¿Qué estilo es mejor para mí? Casi todos los instructores de natación consideran que el estilo de pecho es uno de los más difíciles. Sin embargo, según ellos, un estilo que es más fácil de aprender y que además es bueno para la columna es el dorso, sobre todo porque no hay que meter la cabeza bajo el agua. El hecho de que a menudo se te llene la cara de agua es otra cosa. Sin embargo, lo difícil del dorso es que no puedes ver hacia dónde vas. Por lo tanto, este estilo no es muy adecuado cuando la piscina se encuentra llena de gente. El crawl también es relativamente fácil de aprender. Para muchos, lo más difícil de este estilo probablemente sea la técnica para respirar. Sin embargo, el crawl es bastante bueno para el cuello, ya que siempre se mantiene estirado. Además, la patada de crawl, cuyo movimiento inicia en la cadera, es mejor para las articulaciones de las rodillas y tobillos que la patada de rana que se hace al nadar de pecho. La ventaja es que es un estilo que implica que la cabeza también debe sumergirse y que hay que aprender a exhalar bajo el agua. Además, puede ser bastante agotador. A pesar de las ventajas que ofrecen el dorso y el crawl, el pecho sigue siendo el estilo que más se enseña en las clases de natación, en especial porque te permite ver hacia dónde vas. Además, puede realizarse con brazadas de baja intensidad, lo que lo convierte en un estilo para todas las edades. Sin embargo, al nadar este estilo, no hay por qué tener miedo de mantener la cabeza siempre bajo el agua, ya que es solo hasta que las piernas se juntan que la cabeza se sumerge y es también ahí cuando se realiza la exhalación. Los goggles podrían ayudarte a lograr esta inmersión. Empieza despacio. Muchos principiantes esperan demasiado de su primer entrenamiento. Se entiende, es decir, ¿a quién no le gustaría nadar 1,000 metros de corrido? Pero si lo haces, te arriesgarás a agotarte por completo. Lo mejor es primero establecer la cantidad de tiempo que quieras permanecer en el agua. Al principio, 20 minutos son suficientes. Durante este tiempo, nada 100 metros y haz una pausa de alrededor de un minuto en uno de los extremos de la piscina. Después, puedes nadar otros 100 metros y hacer otra pausa. Por cierto, no importa en cuánto tiempo nades esos 100 metros, no te presiones. Proponte nadar al menos 2 veces a la semana. Aumenta el tiempo que pasas en el agua de 30 a 45 minutos. Normalmente, si te mantienes en movimiento, no deberías sentir frío en todo este tiempo. Sin embargo, si empiezas a enfriarte o si te sientes mal por cualquier otra razón, lo mejor es salir del agua. Si no es el caso, pronto notarás que nadar regularmente mejorará tu resistencia y velocidad. Después de un tiempo, con facilidad nadarás 1000 metros de corrido. Después de nadar, al salir de la piscina, muchos principiantes se sienten débiles de las piernas, sobre todo después de las primeras clases. Si es tu caso, siéntate un momento en un camastro o banco al borde de la piscina. Lo mejor es llevar una toalla o bata de baño antes de empezar a nadar para ponértela en cuanto salgas y así no te enfriarás. En cuanto entres en calor, puedes ir a tomar una ducha. Asegúrate de ducharte con agua caliente. Esto les hace bien a tus músculos. Si la piscina tiene una tina de hidromasaje o de agua caliente, métete unos minutos para relajar los músculos. Presta atención a tu presión al salir del agua caliente y si es necesario, siéntate por un momento. ¿Qué necesito para nadar? Aparte de tu traje de baño y toalla, debes llevar un gorro de natación, unas sandalias y unas gafas de natación o goggles. Hay quienes usan clips nasales para evitar que el agua les entre a la nariz. Y aquí termina esta parte de la lectura de Muévete y Vive Mejor. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.